Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer. Les recuerdo que ayer salió la tercera parte de cuatro partes de lo que es resumen 2024 de la Fórmula 1, así que está disponible por aquí en el canal, lo pueden buscar. Mientras, hoy nos estaremos poniendo al día de toda la información que ha salido desde el fin de semana hacia acá. Metidas de pata bien interesantes, específicamente por parte de Esteban Ocon. Quizá diría yo que fue a propósito, entre otros temas más interesantes también por ahí. Así que, como siempre, auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, como también el CIE Notero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Si estás buscando camisas de Fórmula 1, como esta que tengo hoy, la edición especial de McLaren con Golf, puedes escribirle directamente a Otero Motorsports en Instagram para que hagas tu orden. Hay bastante mercancía. El inventario está al día y que es mercancía totalmente original de la Fórmula 1. Así que ya lo sabes, vamos a dar comienzo con lo que es el resumen de lo que ha estado ocurriendo en los pasados días con el Dakar, que ya está casi por culminarse y que han pasado un sinnúmero de cosas desde que salió Carlos Sainz porque el auto ya no daba lo necesario para la FIA, al igual que Sebastián Loeb, todavía queda por ahí Nasser Al-Attiyah, quien ha ganado en un sinnúmero de ocasiones el Dakar. Pero repasando rapidito, yo creo que de lo más que pudo haber marcado en diferencia ha sido la etapa 7 y la 9. En la etapa 7 estuvo marcada por una confusión, por un error en el libro de ruta, lo que entonces llevó a la organización para neutralizar 20 kilómetros de recorrido. Aquí entonces Lucas Moraes y Armand Mauleón se adjudicaron la victoria de esa etapa, mientras que Nasser Al-Attiyah, quien está ahora todavía ahí representando entre los ex campeones de Dakar, pudo recuperar tiempo perdido luego de las diferentes penalidades y situaciones que ha tenido. Además de que pudiera decir yo que ese Dacia, porque el señor Nasser está utilizando un nuevo vehículo este año, el Dacia, ahí lo tienen en pantalla, que le otorgó el día de hoy la victoria en la novena etapa, pero esto no solo le ayudó a conseguir la victoria, sino que también está recortando tiempo en lo que es el tiempo general de los líderes, está casi ya cercano a lo que es la victoria general, pero aún le queda tiempo por recoger. Además de que hubo una pequeña caída por parte del piloto español Tosha Skarreina, quien en el kilómetro 20 le causó entonces una fractura en la clavícula izquierda. Así que por lo menos este año no hemos visto nadie que haya perdido su vida. En otras ediciones sí se han visto pilotos que lamentablemente han perdido su vida. Así que podemos cantar victoria, que todos están bien. Un saludo por ahí a Country Ball desde Bolivia. Un saludo, muchas gracias por estar por aquí. Ahora sí, cambiando de temas, vamos ahora a la WEC, que durante el día de hoy el campeón, o ex campeón mejor dicho, de MotoGP, quien ha estado dando su tiempo al retiro con lo que es las carreras de resistencia en WEC, este año regresa a la categoría LMGT3 con el equipo BMW utilizando el GT3 Evo número 46, obviamente para el calendario de 8 carreras esta temporada. Así que veremos a ver cómo le va a Rossi este año. No ha estado muy bien, que digamos, ha tenido sus altas y sus bajas, pero por lo menos está de regreso. Además de que el equipo J, quien el año pasado estuvo utilizando la plataforma Porsche, este año estará haciendo un cambio muy importante, que de hecho el día de hoy mostraron su decoración tradicionalmente dorada y ahora con su nuevo proyecto Cadillac, Este Hypercar lo estará utilizando también el señor Jenson Button, campeón de Fórmula 1 para allá en el 2009, y que ahora pues tienen un nuevo reto para adaptarse quizás a esta nueva plataforma, además de que ha sido uno muy rápido. El Cadillac ha sido muy competitivo, a pesar de que el año pasado Porsche estuvo obteniendo la gran mayoría de los logros. Así que veremos a ver. Y ya que estoy hablando de Cadillac en las carreras de resistencia, no sé si se acuerdan de que para eso de mayo a Charles Leclerc le cambiaron su ingeniero de carrera. Sí, señor. El señor Xavier Marco, quien estuvo siendo ingeniero de carrera de Charles Leclerc por algunos 3 años, ya partió de la Fórmula 1, y que entonces esta temporada se reincorpora a nuevamente al Motorsport, por esta ocasión en el equipo Cadillac, para ser entonces el director técnico del programa de Hypercar de Cadillac. Así que veremos a ver, porque lleva muchos años en la Fórmula 1, específicamente de la mano de Charles Leclerc, unos 6 años aproximadamente. Ahora se enfrenta a una nueva etapa, y es por eso que ya no se veía detrás de los micrófonos durante las transmisiones de carrera. Leclerc estuvo teniendo este cambio, y ahora su ingeniero es Brian Bossi. Así que veremos a ver qué pasa. Y continuando ahora sí en la línea de todo lo que está ocurriendo en el MotoGP, porque sí, hay cosas que están por comenzar, y una de ellas es la temporada de MotoGP. Pues hoy comenzaron las, por decirlo así, los shows, las sesiones para mostrar las motos del 2025. Creo que mañana y pasado mañana también van a estar mostrando otros equipos, otra escudería, pero hoy le tocó a Trackhouse Racing, quien aprovechó una actividad en Estados Unidos en su sede, que a su vez mostraron el NASCAR con el Camaro ZL1, mostrando los colores para esta nueva temporada. El equipo Trackhouse Racing en MotoGP es un equipo satélite de Aprilia, así que no le ha ido muy bien en los años pasados, pero por lo menos todo pinta que está por mejorar la situación. Mientras que Honda, que no le ha ido muy bien desde la partida, yo creo que desde antes de la partida del señor Marc Márquez, estará haciendo en estos días unas pruebas privadas en Tailandia. Ellos están buscando entonces para ver de qué manera pueden buscar remontar nuevamente y estar competitivos para la temporada 2025, porque si no consiguen mejorar, hay rumores de su posible salida de la MotoGP dentro de unos años, pero yo los veo mucho mejor que lo que es KTM, que KTM tendrá quizá la parte de competitiva, pero no tienen el dinero para competir, así que Honda está por ahí quizás aprovechando y buscando la manera de mejorar. Ahora sí, nos movemos a la Fórmula 1, y quería aquí hablar un poquito de las novedades alrededor del querendón Franco Colapinto, que cada vez que se habla de él en este podcast, la gente se vuelve loco. ¿Qué sucede? Ya no es sorpresa que el señor Colapinto, se supo hace unos días que ahora es piloto reserva oficial del equipo Alpine. Y es que su manejadora estuvo revelando ciertos detalles específicos de su contrato con Alpine. Ya de por sí habían ciertos rumores alrededor de todo lo que fue este acuerdo. Y que su manejador indica que Franco tiene un contratito con Alpine por unos 5 años. Aquí tengo las declaraciones de su manejadora, María Catarino, discúlpenme si lo pronuncio bien o no, un apellido diferente a lo que conozco acá. Dice lo siguiente: Alpine siempre mostró confianza en Franco, incluso después de un final de temporada complicado. Este acuerdo es un gran paso estratégico tanto para el equipo como para su carrera. Así que dentro de lo que ella no dijo específicamente, en sus expresiones hay personas, mejor dicho, prensa, sacando quizás algo que no está público, pero lo que se está diciendo ahora es que tendrá contrato por 5 años con Alpine, pero en 5 años, si Colapinto está disponible, Williams puede llamarlo de regreso a su escudería, pero volvemos, estos detalles específicos no están dichos verbalmente por su manejadora, solamente mencionó la estadía de 5 años. Esos otros detalles yo no los he visto, y de donde he estado leyendo no son medios como que muy, no tienen muy mucha buena credibilidad, así que veremos a ver si más adelante todo esto se confirma. Pero ahora sí, otra cosa que se ha estado moviendo alrededor de Colapinto, no es sorpresa tampoco que lo hayan visto caminando y conversando con el señor Carlos Slim, quien ha sido el padrino de Checo Pérez durante todos estos años en la Fórmula 1. El mismo Carlos Slim ha dicho que él pues podría, ¿verdad?, darle un apoyo al señor Colapinto, ya que él le encanta darle la mano a los pilotos latinos. Así que aquí tengo unas declaraciones del señor Carlos Slim que dice lo siguiente: siempre buscamos apoyar a pilotos latinoamericanos. Franco está haciendo un gran trabajo y sería interesante explorar oportunidades con él en el futuro. Y pues, según lo que se está diciendo por ahí en muchos medios, es que alegadamente el adquirir al señor Franco Colapinto dentro de la plantilla del equipo Alpine tuvo un pequeño costo de unos 20 millones de euros, algo que todavía, ¿verdad?, obviamente no se ha confirmado públicamente, pero de ser cierto, pues obviamente necesitan recuperar el dinero, y que ahora mismo Carlos Slim no tiene presencia dentro de la Fórmula 1, ya que el señor Checo Pérez está fuera temporalmente, porque por ahí Checo Pérez también estuvo haciendo unas declaraciones que ya mañana estaremos hablando más sobre eso, pero no nos extrañaría que entonces aproveche un tiempo en apoyar a otro piloto latino y que sea entonces Franco Colapinto. Ya veremos entonces en los próximos días, cuando Alpine muestre las decoraciones oficiales de sus monoplazas para el 2025, si en efecto hay algunos de los logotipos de sus compañías, ya sea Telcel, ya ustedes saben, toda esa cartera de compañías que tiene el señor Carlos Slim. Y ya que estoy aquí hablando de la Fórmula 1, hoy también estuvo surgiendo una información bastante interesante sobre el señor Lewis Hamilton, que ya comenzó a trabajar desde tempranos días de enero con su nuevo equipo Ferrari, luego de haber estado tantos años en Mercedes. Pues se dice que ahora, desde el día 20 de enero, él va a estar teniendo una agenda bastante ocupada, y que específicamente ese 20 de enero estará haciendo trabajos o labores en el simulador de Ferrari allá en Maranello, para ir, ¿verdad?, obviamente explorando los setups, porque luego de esa fecha hay unas pruebas pautadas y él tiene que entender por lo menos un poco de lo que se va a enfrentar en esos próximos días, porque no es bueno que entre a la pista y termine chocando en monoplaza, ¿verdad?, por algún desliz. Así que ya comenzará el señor Lewis Hamilton haciendo la gran labor para ver cómo le va en esta nueva etapa de rojo. Y cambiando a un tema, yo lo encuentro bastante cómico, y es que no es tampoco noticia que el señor Esteban Ocon, desde verano ya se sabía que él ya tenía contrato con Haas, pero que antes de que se confirmara su contrato con Haas había muchos rumores en el aire, porque él todavía no había renovado contrato, y por supuesto cuando esto ocurre suelen surgir todo este tipo de especulaciones y demás. El caso es que sí confirmó ciertas circunstancias que ocurrieron esos días. ¿Qué pasa? En estos días salió a hablar uno de los ex trabajadores de Alpine, para ser más específico, se llama Marcin Budkowski, quien era director ejecutivo de Alpine para ese entonces, donde él explica que Esteban Ocon, durante los días que estuvo en Silverstone, antes de la carrera de Silverstone, estuvo por ahí utilizando el carro de la compañía, que es algo ya de costumbre para que los pilotos no tan solo tengan en qué moverse, sino también que promocionen la marca de su jefe. El caso es de que el señor Esteban Ocon estuvo haciendo ciertas visitas y que el equipo Alpine se enteró, y yo no sé si Esteban Ocon sabe que el equipo se enteró, pero yo hasta lo encuentro como un poco de humo para quizás distraer las conversaciones que él tenía con Haas. Y aquí voy a dar más contexto con las declaraciones de Marcin, quien fue ex director ejecutivo del PIN, que dijo lo siguiente: Ocon estuvo en Stone antes de Silverstone y al PIN le prestó un auto de la empresa. Estos autos tienen rastreadores, por supuesto, en caso que se los roben, saber dónde está. No creo que fue con el mero hecho de espiar a su piloto de equipo, o al menos que quizá por alguna razón le colocara un rastreador extra. Pero este tipo de autos pues tienen este tipo de rastreador pues, en caso que se los roben. Bueno, continúa la lectura. Dice, y resulta que su auto estuvo estacionado en el estacionamiento de Williams durante 5 horas. Así fue como todos en Alpine se enteraron de que Esteban pasó medio día en Williams. Durante esos días, parte de los rumores que se había dicho de Ocon es que se estaba haciendo un fit test, que se estaba haciendo un asiento especial quizás para unas pruebas con el equipo Williams. Pero vuelvo, para mí que Ocon quizás lo hizo sin ninguna malicia, porque obviamente, no sé si ustedes se acuerdan, pero James Bolt, quien es team principal de Williams, es muy buen amigo de Esteban Ocon. Quizá pasó por allí para hacer una visita y tener algún tipo de conversación, ya que él estaba por anunciar su contrato con Haas. Y si en efecto él sabía que su auto tenía un rastreador, pues quizá dijo, vamos a poner a esta gente a pensar un poco. Pero en efecto sí estuvo en Williams un rato y esto parece que no le gustó mucho al Pin. Total, nunca terminó en Williams, terminó en el equipo Haas. Así que Corillo, estas son las informaciones que tengo al momento. Ya mañana regresaremos con todas las otras novedades que están ocurriendo en el momento, que estoy explorando un poco más a profundidad. Por eso no he traído más información, porque me gusta buscarla antes de traerlas aquí. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Suscríbanse al canal, porque tenemos una meta de que continúe creciendo. Y si es posible este 2025 llegar a los 3.000 suscriptores, para muchos es poco, para mí es un montón. Así que agradecidos como siempre. Nos vemos mañana.